I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Regresamos, sobrevivimos los múltiples huracanes y regresamos al mando aquí en Cine Express Podcast, el podcast oficial para todos los fans del cine. Regresamos, estamos vivos. Estoy aquí con mis amigos, mis colegas, la voz del pueblo, Luis Angelet. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Saludos, estamos vivos, Fico. Afortunadamente, estamos de vuelta. Sé que estás bien, nos hemos hablado fuera de esto.
Para seguir con la temática, a cada uno que presente le voy a preguntar si tienen luz, si tienen agua. ¿Cómo estás?
Sí, tengo. Afortunadamente hace poco tiempo, pero hace como 2 semanas tengo luz.
Qué bueno. A mí tenía agua, me llegó la luz el viernes y me mudé de nuevo para casa el sábado, así que... seguimos en el rundown y tenemos a Robert García. Robert, ¿cómo estás? ¿Sobreviviste?
Por fin, corazón, por fin, volvimos. Seguro. sobreviví, pasé el huracán en Estados Unidos, pero estamos aquí de nuevo.
Eso suena muy fácil.
Sí, hace como mes y medio ya que tengo agua, la luz me llegó hace 2 semanas. Todavía estoy sin internet, pero yo estoy seguro que pronto llegará.
Y seguimos entonces, el último que nos acompaña aquí es Juan, de Sly One Reviews, desde Estados Unidos o US of A. Saludos, Juan.
Yeah, my friend, aquí estamos desde los Estados Unidos, so, agua, luz, agua caliente, internet, cuando...
Tú eres el mejor que está.
Voy a McDonald's y todo el menú está disponible en cualquier restaurante.
Sly Juan, sabes para dónde te puedes ir, ¿verdad?
Exacto. Okay, ya.
Oye, pero pasé María allí y me chupé un mes completo sin agua y sin luz y sin nada.
Eso es verdad. Estás trabajando entonces por allí, ¿verdad? Te dieron una buena oferta y estás por allí.
La oportunidad de un trabajo bastante nítido y estoy por acá, llevo un mes y todo pinta que esto va a ser para largo por acá.
Qué bueno, me alegro.
So, ahora las películas son los viernes en vez de los jueves.
Allá son los viernes, exacto, aquí son los jueves. Qué bueno que todos están bien. Esperemos que los que nos están escuchando de alguna manera también estén bien. Sabemos que damos gracias a Dios que sobrevivimos y esperemos que la gente que todavía no tiene luz y agua pues les llegue. Y gracias a los que nos están escuchando, estamos de regreso. Esperemos que continúe así semanal y volver a la costumbre, a la normalidad. Así que nada, Rob, vamos a seguirlo entonces con los temas que están trending.
Pues seguro que sí, comenzamos los trending topics con el tema del momento. En la mañana de ayer, el estudio, ¿verdad?, Disney junto con Marvel Studios reveló el tan esperado primer teaser trailer de Avengers Infinity War, ¿verdad? La tercera entrega y la 19ª película dentro del universo cinemático, ¿verdad?, de Marvel. ¿Verdad? Un trailer que mostró bastante, que ha dado mucho de qué hablar. Así que, ¿verdad?, uno por uno, ¿qué les pareció el trailer? ¿Verdad? El primer trailer de Infinity War enseñó mucho, enseñó poco, era lo que esperaban. No sé, dígame sus 3 centavos. Vamos a empezar con Sly.
Para mí, yo... Siempre que va a haber un trailer de Marvel, yo voy como que desganado, porque siempre, ya digo, ya tiene que llegar un punto en que no me guste. Y negativo, no fallan. Y después de haber visto esto con tanto actor y tanto superhéroe y todo, yo lo que quiero ver es cómo es los storyboards, cómo los van a llevar a la pantalla, porque esto va a ser un reguero. Pero ese trailer está increíble. Y el final con lo de Guardians of the Galaxy, como que, ah, man, ya estoy loco porque sea mayo para ver la película esa, porque... Algún día Marvel me fallará, pero será en la película 25, no en la 19.
Esperemos que nunca Marvel nos defraude, y si nos va a defraudar, que sea después que, ¿verdad?, que ya no estemos aquí. Luis, cuéntanos, ¿qué te pareció el trailer?
Está chévere. No, es espectacular y de verdad no es que se ve demasiado grande. Honestamente, y todo me da dudas o curiosidades. Es que se ve demasiado grande.
La cara está bien grande, mano. Sí, está bien. El scope está gigante.
Se ve demasiado grande. Yo no sé si lo puedan hacer, si sea coherente y fluya, pero o sea, se ve espectacular.
Eso es así, yo creo que es de los mejores trailers. Y hace poco salió que rompió el récord, ya creo que el trailer más visto en las 24 horas. No sé cuántos views tiene, cuántos millones 200, de views tiene, pero...
200 y pico millones rompió el récord, sí, en 24 horas.
Así que, y seguirás rompiendo récord. Cuéntanos, Fico, ¿verdad? Pudimos ver tu video reaction, pero, ¿verdad? Tus 3 centavos, ¿qué te pareció este primer trailer?
Pues como estaba hablando contigo, muy difícil de volver a yo creo que nunca más va a poder pasar de uno tener la experiencia de ver un trailer como el de Force Awakens, que fue un poco más emocionante debido a que pues llevamos tanto tiempo sin Star Wars y volver a tener una película de Star Wars pues bien emocionante. También me recuerdo el primer trailer de los Avengers del 2012, que fue verlos por primera vez, después de las primeras películas individuales, verlos por primera vez como si fuera un comic book especial, un special issue, verlo juntos, pues también fue muy emocionante. So, en ese aspecto no fue tan emocionante, no me voló tanto la cabeza, porque recuerda que es un teaser, no enseña tanto. Pero de lo que me enseñó, me pompió y estoy bien loco de ver la película en mayo, o sea que hizo su trabajo. De seguro el próximo trailer va a tener un poco más de la historia y va a ser mucho mejor, porque usualmente así son los trailers de Marvel. Pero fíjate, si te soy honesto, me gustó más el primer trailer que hicieron de Thor Ragnarok. Ese trailer para mí es uno de los mejores trailers del año y en ese aspecto pues pienso que fue mejor, pero el trailer hizo su trabajo, así que estoy loco por ver la película como todos ustedes han dicho y no puedo esperar a mayo. Y lo que dice Luis, se ve bien grande, son demasiados personajes, yo no sé ni cómo van a hacer ese, el otro, ahorita vi como una foto, un meme, de todos los personajes confirmados y era como un de estos videojuegos de estos de Street Fighter, que es como 50 personajes, una cosa así, o de Mortal Kombat, y de verdad que estoy looking forward a ver cómo los hermanos Russo pueden mantener un balance y a ver si la sacan del parque, pero lo han hecho ya, o sea, Winter Soldier y Civil War, así que...
Bueno, yo no sé qué trailer tuviste, Fico, porque a mí ese trailer me voló la cabeza y, ¿verdad? Ya, por lo menos yo no quiero ver más. Yo no, o sea, ya que llegue mayo y de seguro va a salir otro trailer y 800.000 TV spots, pero yo en lo personalmente yo no quiero ver más nada, ¿sabes? That was enough. O sea, no me quiero dañar la experiencia de entrar al cine y no saber mucho de la película. So, va a ser difícil, pero pues yo sé que lo voy a poder lograr. Pero, ¿verdad? Se ve chévere el trailer. Yo estaba comentando con un amigo que esos 2 minutos de trailer estuvieron más entretenidos que las 2 horas de Justice League. Pero hablando de Justice League, ¿verdad? Ya la película lleva 2 semanas, ya 3 semanas ya en cartelera. Y, ¿verdad? Ha sido recibida con mixed reviews, reacciones mixtas. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que está in between. Así que nosotros pues, vamos a hablar ahora un poquito sobre qué nos pareció. ¿Verdad? El tan esperado junte de superhéroes de DC Comics, Justice League. Luis, ¿tuviste la oportunidad de ver Justice League?
No tuve.
No, Fico, pues cuéntanos, no. ¿Qué te pareció Justice League?
Ok, me voy a desconectar un ratito, perdón. Más
dale.
A mí, la película, sin spoilers, definitivamente la película tiene un montón de problemas, que por lo que he leído y por lo que se vio en pantalla, definitivamente tiene que ver con el estudio, con las decisiones ejecutivas de los estudios empujando y metiendo la mano, la cuchara, demasiadas cucharas en la olla, y apresurando la película. La película está chévere, tiene su momento, no me molestó nada lo que hicieron, tuvieron partes que estuvieron bien, estuvieron geniales de la manera que cambiaron, y trataron de arreglar y retcon cosas de Batman vs. Superman, y arreglar y encaminar más hacia Wonder Woman, más hacia la luz, como quieren hacer ahora. Se nota la pelea entre Snyder, o sea, no la pelea entre ellos, pero la pelea entre la visión de Snyder de su arco de Man of Steel, Batman vs. Superman y Justice League, y la pelea entre sí, este tipo de Frankenstein con el estilo de Joss Whedon, que es más light y viene de las películas de Avengers y es más comedia, se nota el tirijala. Y lo más que mató la película es esta película, después de todo lo que tenía atrás los bastidores, era para que la atrasaran al 2018. Pero querían avanzar, querían hacer chavo, etcétera, etcétera, lo que sea, querían competir con Marvel, sea la razón que sea, lo hicieron demasiado apresurada. Y la película es la película que más, de todas, es la más que justificaba que durara 2 horas y media a 3 horas. Como Man of Steel, The Batman vs. Superman, o hasta la misma Wonder Woman. Y esta película la picaron a 2 horas. Le hicieron más corta que Suicide Squad. Así que esas son las cosas que, lamentablemente, en parte mucha gente le gustó, en parte a gente no le gustó, y en parte en el box office ha sido básicamente un fracaso, porque este es el junte, este es el equipo, o sea, este es el equipo de Major League de DC Comics, y lamentablemente en la taquilla no la sacaron del parque. Así que a mí me gustó lo que hicieron, pudo haber sido mucho mejor, y estoy loco, me gustaría ver de alguna manera qué fue lo que fue Whedon, qué fue lo que fue Snyder, y ver si de alguna manera tenemos el extended cut como Batman vs Superman para ver lo que hizo Snyder, porque digan lo que digan, a mí me gusta Snyder como un director visual. Sí tiene problemas con lo de cómo dice la historia escrita, tiene ese problema definitivamente, pero me gustó lo que hizo con Man of Steel y Batman vs Superman, que es algo diferente a lo que ya conocemos de Superman y Batman, de Michael Keaton y de Christopher Reeves, algo diferente. No quiero más de lo mismo. Aparentemente mucha gente quiere más de lo mismo. Así que, no sé, eso es por encima, sin spoilers. ¿Y ustedes?
Sly.
Yo pienso casi igual que Fico en todo, y quiero añadir que a mí me molestó, no me gustó que Danny Elfman hiciera como que el score de la película.
Ay, gracias.
Es como que yo no sé si es trompeta o algo, yo no sé de música, pero mano, era como, esto era volver al pasado. Y John Key Excel es que se llama el
yo sí, leí, John Key Excel y Hans Zimmer.
Por ahí en internet, ni que hay un cut completo de la película con el score de
¿seguro?
Ellos.
Seguro, sí.
Y era como, ahí era como que picaste la única continuidad que podías mantener sin alterar nada, porque la música y ya. Y el, sin spoiler, ¿verdad? Pero la escena después de los créditos, la primera, pues, ok, eso es, siempre pasa en los cómics, en la televisión.
Sí, en la televisión.
Que era, pues, super cool, pero estamos ahí. Pero después, eso estuvo guillado, como que si ya se van ahí por lo que pasa al final, pues excelente. Pero me gustó la película, solamente la música. Ahí como que fallaron grandemente para mí, en mi opinión, obviamente.
Gracias, no soy el único, porque para mí la banda sonora estuvo desastrosa. Y Danny Elfman está fumando, yo no sé qué está fumando, porque, o sea, el tipo parece, como le dije a Rob, cogió, le dijeron, mira, necesitamos que haga el score. Y él dijo, pues déjame ver, dame un fin de semana. Abrió una botella de vino en su estudio, bebió, puso el vinil de Batman del 89 y dijo, ok, vamos al mambo. Y básicamente la banda sonora está inspirada en el theme de Batman de Michael Keaton del 89. Toda la película.
Era, o sea, como que iba
¿tú te a recuerdas, el 89. ¿Tú te recuerdas del theme? ¿O hay algún theme para el Justice League, Rob? Porque yo no me recuerdo nada. Incluso él metió algunas notas del theme de Avengers.
O sea, pues mira, yo estoy de acuerdo con ustedes también de que la banda sonora es de la más pobre y decepcionante en tiempos recientes. Yo pienso que si me pongo a pensar en algún theme que se me haya quedado en la mente de la película, es The Flash, cuando The Flash está corriendo en cierta escena que no se puede discutir en estos momentos. Ese momento, pues
te lo doy,
es como que es el más que se me queda en la mente. Que no me gustó la película, el bigote de Superman. El bigote de Superman, que, ¿sabes? Volviendo a lo que tú mencionaste, de que si ellos hubiesen atrasado la película hasta el 2018, hubiesen tenido un poquito más de tiempo para pulir más esos efectos especiales y que se viera un poquito más real, se podría decir. O sea, menos videojuego, porque, o sea, hay escenas al principio de la película. O sea, hay momentos que tú lo ves, se ve awkward.
Sin spoilers, Fabi.
Sin spoilers. Si
no, horrendo. Claro,
sí,
se ve
horrendo. Sí,
parece que es de... O sea, es un personaje de un videojuego, de una película animada mal hecha. So, sí, si ellos hubiesen atrasado.
No tenían por qué hacerlo, lo hicieron por greedy.
Exacto.
Y dice, no puedes tener la soga y la cabra, le salió mal la jugada. Y, uh-huh. y los fans, they're letting them know, tú sabes, esto es una película para que llegue a un billón. O sea, de decente para arriba, y la película creo que sobrepasó 500 millones, pero va a terminar.
Hoy esta semana, hoy creo que
va a terminar corta, como en los 700, por debajo de BBS y de Wonder Woman. O sea, si esto queda más corto de lo que se queda corto de lo que hizo BBS, esto es un desastre para Warner Brothers. Y en sí,
definitivo.
Técnicamente, me alegro porque por todas las decisiones que han tomado, o sea, esto era para atrasarlo y hacerlo bien. Esto era, again, este es el equipo A de ellos. Esto no es personajes de Liga C, de personajes de Liga B. Entonces son los AIL, o sea, los caballos de DC. O sea, y tiene cosas buenas, pero, o sea, son es bien difícil de defender la película como nosotros que nos gustó. Cuando empieza, tú sabes, a hablarlo, a debatirlo con gente que ya viene con el sentido negativo de BBS o de Man of Steel, tú sabes. Es bien difícil, pero yo me quedé con las ganas de ver la visión completa de que la terminara Zack Snyder, tomara el tiempo que le tomara, y después de ahí, pues, ¿sabes qué? Pues entonces te mueves hacia otra cosa. El cual, anyways, sí. Ya lo van a tener que hacer.
Yo pienso que la película, ¿verdad? Pues se vio afectada también del hecho de que había demasiado muchos personajes que hasta haciendo su debut dentro de este universo, como Flash, Aquaman, Cyborg, ¿sabes? Y pues como que no hubiese quedado mejor si hubiesen introducido a esos personajes dentro de su propia película, ¿verdad? Como hizo Marvel antes de unirlo a todo en los Avengers. Además que también, al ser un tiempo de duración corto, pensé que el villano, pues no tuvo suficiente tiempo para desarrollar suficiente sus intenciones. Y pues se terminó siendo un villano, no quiero decir horrendo, porque sí, yo lo puse en la reseña, es un villano genérico dentro de una trama genérica. So,
la voz estuvo súper buena, que fue el actor este, era el clásico actor buenísimo, la voz estuvo buena. Aunque se me pareció un poquito Optimus Prime en algunos momentos. Pero
Miles Rider en Game of Thrones.
Ese mismo, exacto. Kiara Sainz, o Ciara Sainz, creo que se llama algo así. Pero sí, muy genérico. Y casi nada de motivaciones ni backstory. Sí, el flashback estuvo chévere, pero no voy a entrar en spoilers. Pero quería mencionar, estamos hablando muy negativo, y definitivamente quería mencionar que lo que hicieron bien fue traerlo un poquito más a la luz, traer lo que fuera más divertido, traer lo que fuera más comic booky, ya que se está abriendo y expandiendo el DCEU a cosas más de extraterrestres, más de cosas de fantasía, de cosas debajo del agua, de Flash, o sea, lo hicieron más comic booky y está bien fun, pero lo mejor que hicieron fue la representación de cada uno de los personajes que son que tienen los rasgos principales de lo que a nosotros nos gusta de los cómics que hemos leído por años. La manera que demostraron sus poderes y de la manera que los ejecutaron en la escena de acción. Y lo otro es la química de los actores, como la química del Justice League. O sea, el highlight de la película es ver a la Liga unirse y trabajar en equipo. Y al final, pues, no puedo decir más nada, pero cierta llegada, pues, para mí estuvo muy bien hecho. Pudo haber sido mejor, pero lo hicieron muy bien. Para cerrar el arco de ese personaje a lo que todo el mundo conoce de cuando creció, de los 80. Pues para no sonar tan negativo, porque estamos sonando como que muy negativos todos.
No, claro, la película sí. Pues no es el train wreck que la están pintando. Para yo nada. Leí una reseña no me acuerdo, creo que fue Vanity Fair, algo así, que el crítico dijo que llega el momento en la película en la que tú quieres que la película se acabe y ya te quieres ir. Que es una tortura.
Esos críticos americanos amargados sí. Están en el garete. Sí.
No les gustó.
Que si uno que si la tortura. Por favor. Que si la tortura, ¿verdad?
¿Cómo hicieron lo de Aquaman en el agua? Los efectos y todo eso.
Estuvieron chéveres, pero la burbuja fue un poquito de cop-out que ya James Wan, ¿verdad? Wan dijo que esa no va a ser la manera de que él va a ser Aquaman, que no va a ser con la burbuja y que ellos hablan. Pero olvídate, no vamos a decir más nada, que Luis está por aquí. Así que...
Exacto. Pues, lo único que podemos hacer es cruzar nuestros dedos de que en las próximas semanas, cuando tiren el anuncio del home release en Blu-ray, se tiren un Justice League Ultimate Edition como con una hora y media más de footage.
Se va a hacer el Justice League Mustache Edition, se va a llamar.
Todo el mundo tiene mustache.
Exacto.
Bueno, pues, Luis, ¿está ahí?
Dímelo.
¿Viste Thor?
No, tampoco, mano.
Ok, pues vete un rato más.
Como hace bien poco tiempo. Okay,
sí, okay, pues adiós, hablamos ya mismo. Ok, pues seguimos. ¿Verdad? Como habíamos mencionado temprano, hoy 30 de noviembre, ¿verdad? O casi un mes después de su estreno en los Estados Unidos, por fin llegó a las salas de Puerto Rico el tan esperado filme, nuevo filme de Marvel Studios, Thor Ragnarok. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de verla en el día de hoy. Mano, me reí, me gustó. Pienso que de todas las películas, la película de Marvel más cómica que han hecho hasta el momento. Y no tanto la comedia, sino que las escenas de acción están súper chéveres, los efectos están brutales, el soundtrack está a otro nivel. Se siente bien, como gráfico, me había mencionado que lo hablé con él, se siente bien 80s, tiene un 80s vibe. Y ¿verdad? La quiero ver de nuevo, estoy loco por verla, y más, ¿verdad? Después de haber visto el trailer de Infinity War, pues hay un par de cositas, ¿verdad? Que tienes que estar pendiente, que ¿verdad? En el trailer como que te dan un hint, y en la película pues como que te lo exploran un poquito más. Así que no sé, Sly, tú viste la película hace como 2 meses atrás, cuéntanos, ¿qué te pareció?
La vi hace un tiempito y ya como que son memorias pasadas. Me gustó mucho lo del 80s vibe, es como que los cómics también en los 80 eran de esa estética, de esa manera.
Bien Kirby. Walter
Simonson y Kirby, y eso me gustó un montón. Y también lo de Valkyrie. Lo que voy a aportar sí, es que ese personaje... Thompson. Tú sabes que en los cómics ella es rubia.
Sí.
Y no se parece nada, pero más o menos como que pusieron otra Valkyria y me voló la cabeza. Ese personaje, los que vean la película...
Buenísimo.
Buenísimo, lo hicieron increíble. Entonces, al fin, Thor es un personaje bien cool. Como que ya era hora que él en su propia película...
Badass.
Sí, exacto, que resaltara. Y entonces,
que brillara.
Hicieron una película totalmente diferente a la otra y como quiera la conectaron a las anteriores. Y eso pues también me gustó mucho.
Sí, eso también me gustó un montón también, que la película paga respeto y empata con la 1, empata con la 2. Y empata y cae perfectamente dentro del MCU de todo lo que está pasando alrededor. O sea que lo hicieron muy bien.
¿Qué más?
No, la pensando... película, el score de bien 80s de Mark Mothersbaugh, para mí es de los mejores del MCU, es de los más memorables. Bien 80s, todo bien synth, con piano. Más los temas que usan principales de covers. Mano, o sea, en las películas anteriores, lo que ustedes están diciendo, se puede decir que Thor mismo no era ni el que se robaba la película en la misma película de Thor. Por lo usual, el más memorable siempre es Loki, que se la roba, o no sé quién más, pero esta es la película que es como que fue Chris Hemsworth. Y responsable de esto es el director Taika Waititi, que viene de la comedia, el sentido del humor. Pienso que hizo tremendo trabajo, la sacó del parque con el tono, el humor, le sacó lo mejor a los actores, especialmente a Chris Hemsworth. Le digo, mira, mete mano, que yo sé que tú tienes talento para la comedia física y hablada, vamos a hacer esto, vamos a relajarnos, vamos a burlar nosotros mismos del MCU, vamos a tripear, el cual en la película lo hacen y todo en una escena, no sé si se recuerdan, sin spoilers, se tripean ellos mismos, trae a la Hulk y hacer como si fuera un body cup film entre ellos. Me pareció tremenda idea. O sea, Tessa Thompson, entre las cositas que para entrar a hablar un poquito de lo negativo sin spoilers, pienso que es eso mismo. Para mí, en un año que ha sido bien flojo en la comedia, o nuevamente, igual que el año pasado, pienso que para mí esta podría ser la comedia del año, de verdad, de lo tanto que yo me reí. Estoy loco por verla de nuevo para ver si me río igual. Pero para mí fue la comedia del año porque literalmente de principio a fin hay chiste tras chiste tras chiste, sarcástico, físico, de lo que sea.
Y todos los chistes funcionan.
Referencia larga, rara es la vez que tiran un chiste que no aterriza, o sea, que se queda flat. Eso casi, yo no me recuerdo lo que pasó en la película. Ahora, los fans que se vienen quejando del MCU de que chihichija, pelea, pelea, no hay riesgos, nadie muere, están haciendo chistecitos mientras están peleando, no me gusta esto, pienso que puede ser un turn off Thor. Y ya lo he visto, y lo he visto los fans quejándose y algunos.
¿Tú crees? Yo pienso que tomaron riesgo. No podemos entrarle, tomaron un riesgo en grande.
Pero los fans que se vienen quejando de que no les gusta que las películas de Marvel son demasiado light y chistecito tras chistecito, puedo ver como esta película, cuando la vean, decir, oh my God, Marvel se fue full comedy. Porque esta es la primera película que nadie me puede negar a mí que esto es una comedia con acción. Uh-huh. Y puedo ver que eso es una de las cosas más negativas que ya he visto por ahí que la gente se ha quejado. Y lo otro es la villana, que Blanchett hizo tremendo trabajo, pero... De verdad, díganme ustedes, ¿tuvo mucho que hacer? Porque en verdad no.
No hizo casi.
Pero hizo buen trabajo.
Sí. No, el trabajo de ella es excepcional, pero si me pongo a pensar en pasadas películas, en el villano, yo creo que este es el villano más memorable en tiempo reciente, en una película de Marvel, porque... ¿Qué otro villano Marvel tuvo? Vulture en Spider-Man.
Bueno, regular. El único villano memorable que yo me recuerdo las últimas 10 películas del MCU Loki, Vulture, ¿ya? Todos los demás son iguales.
Por eso.
Incluyéndola a ella. Ella lo que le hace interesante es su mitología, que le dedican un poquito de tiempo. Más nada.
Sí, eso, de ahí
se sienta literalmente en un trono o a esperar a que entonces vuelva a empatar a que ella salga.
Winter Soldier estuvo nitido,
exacto, sí. Sí hay algunos, pero por lo general, es lo que dice, para mí yo me recuerdo Butcher, que fue un buenísimo, Loki siempre ha sido muy bueno, no sé, o sea, la película está buenísima, o sea, para mí es mi recomendación, vayan a verla lo antes que puedan en la pantalla.
Yo creo que lo mejor que hay en el cine ahora mismo es Thor.
Ya, tú vas a seguir pateando a Justice League. ¿Qué está pasando?
Bueno, está llegando el cheque. No me está llegando el cheque, pero de las dos películas me disfruté más Thor.
De verdad, fíjate, yo me disfruté más Thor. Yo me reí más y estuvo bien chévere Thor, pero para mí fue más memorable y obviamente por los personajes, que por ver a estos personajes de Wonder Woman, Superman, Batman juntos en la primera, o sea, juntos en la pantalla grande por primera vez. Para mí, yo caigo en ese lado de que fue más memorable yo verla la primera vez que la vi. Pero sí, pues definitivamente Thor es mejor película. Sí, eso es lo que, definitivamente. Exacto. No sé, tú, Juan, para ti, ¿cuál te gustó más de experiencia y cuál tú piensas que es mejor? Que son dos cosas diferentes.
Con dolor en el alma, a mí me gustó más Thor. Usan una canción al principio y la repiten otra vez y cada vez que la ponen, ¡oh, yeah!
Está como Rob.
No, mira, ¿sabes que compré en tres aspects de Plaza de la América? Compré el soundtrack y esa canción no está en el soundtrack, so voy mañana a devolverlo.
¿What? Hey, ¿de verdad?
Sí, mano, no está en el soundtrack para nada.
Así de mucho debe costarle. O tener problemas con el artista original.
Ya, fui canción por canción y adiós, no está. Y cuando busqué, que no lo incluyeron en el soundtrack.
Luis, ¿tú estás por ahí? Luis, ¿tú sabes cuál es esa canción? ¿De quién? Esa canción, la de... ¿De quién es eso? Eso es de una banda de...
Led Zeppelin.
¿Era Led Zeppelin? Sí.
¿No? ¿Sí es de Led Zeppelin?
Yo creo que sí, por eso no está ni en el soundtrack.
Pero yo creo que en la película se escucha diferente.
No, la alteraron sí. Para la película, para el score. Sí, pero eso es de una banda famosa. No me recuerdo ahora, pero hay que buscarlo. Por eso es que lo más seguro no sale en el soundtrack, si es algo como Led Zeppelin.
Sí, aquí sale, dice, la canción se llama Immigrant Song by Led Zeppelin.
Sí. Pues por eso no está en el soundtrack.
Muchachos, no hay dinero que pague para eso.
Por eso. Pero sí, el score está buenísimo. Y sí, la película está bien buena, vayan a verla. Es la mejor de Thor, es de las más memorables del MCU porque es bien distinta en visual, en el humor, en todo. Y
la van a pasar bien, ¿no sabes?
Sí,
la van a,
sí,
lo,
se van
no
a reír.
No hay ningún momento en la película que sea aburrido. Pero nada, ¿verdad? Continuando aquí con nuestros trending topics, Bueno, ya mañana es 1 de diciembre y yo les tengo una pregunta. ¿Hay algún estreno en el cine en el mes de diciembre que valga la pena ir a ver al cine?
Hay una película independiente pequeñita, yo creo que sale.
Sí, yo creo que es como el octavo episodio, la octava película.
Vamos a ver con Luis, que Luis, para que ahora pueda aportar.
Sí, Luis,
Luis,
¿tú
¿cuál
sabes?
es esa película?
Star Wars.
Muy bien.
Ah, mira, wow. Sí, así que nada, ¿verdad? Ya quedan 2 semanas para el estreno de The Last Jedi, como corre el tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué no hablamos rapidito, ¿verdad? Sobre nuestras expectativas, sobre el tan esperado, ¿verdad? Octavo episodio, Star Wars, The Last Jedi. Vamos a empezar por ti, Luis, que llevas calladito un ratito ahí.
Ah, ok. Pues en verdad me he mantenido bastante no viendo cosas. Así que...
Wow, qué bueno. Nice.
Estoy manteniendo la mente limpia. Vi el trailer que salió en medio de... O sea, después de María, lo vi una vez en un televisor y ya. No lo he vuelto a ver. No, como no tengo televisión, no veo los anuncios. No, no estoy expuesto. Así que... Por lo que recuerdo, va a estar bien intensa y hay unas interrogantes ahí.
Sí, hay bastante. Yo estoy como Luis, yo he visto los primeros dos trailers y como, ¿verdad? Pues como no tengo internet en casa, pues me he mantenido alejado también de todo lo que sea TV spot, reportaje de Entertainment Weekly, rumor, ¿sabes? No sé nada. Yo lo que sé es lo que he visto en los trailers. Y, ¿verdad? Estoy muy orgulloso de mí porque yo, ¿verdad? Yo no tengo fuerza de voluntad para esas cosas. Siempre, ¿verdad? Cliqueo, leo, busco. Pero no, esta es diferente. Esta quiero entrar. Bueno, yo tengo un presentimiento que esta va a tener algún tipo de revelación que nos va a volar la cabeza. Y le va a volar la cabeza a todo el mundo. ¿Qué es? No sé, no quiero ni pensar lo que es, pero pues. Espero muchas cosas grandes. Force Awakens, ¿verdad? Fue una muy grata sorpresa, ¿verdad? Fue una muy buena reintroducción al universo, al mundo de Star Wars que tanto amamos y, ¿verdad? Nos criamos viendo. So, mano, yo voy a estar ahí el 14, Sly Juan va a estar el 15. So, estoy loco que llegue
yo
ya la
película.
Yo
la veo el 14 también.
¿Tú la ves el 14? ¿Cómo?
Sí,
porque tú la ves por la noche.
Donde estoy trabajando, les enviaron entradas a los dueños del lugar y me van a llevar. Van a llevar al perro en la película. Sí, es como una cortesía, pero tenemos que ver una conferencia o algo antes. No estoy muy seguro.
Ve lo que te dé. Por mí, yo estoy 12 horas corriendo una conferencia.
Y van a dar comida y todo eso. Eso es un evento futurista.
Ah, coño, eso es. Eso es filete. Fico, Last Jedi, ¿cuáles son tus expectativas?
Bueno, estoy súper pompeado, fíjate, este revolú de los huracanes y de todo el revolú como que me desconectó un poco del tiempo que faltaba y de repente ya estamos a 1 de diciembre, es bien weird, es que parece que todo este tiempo pasó como que una burbuja fast forward y ya estamos ahí a 2 semanas, como tú dices, y en verdad ahora es que estoy cayendo en cuenta y en sync y me estoy volviendo a pompear, pero yo vi hasta el segundo trailer, después de ahí hemos subido los TV spots, y hemos subido los featurettes, y hemos subido todo, pero yo no me he sentado a verlo, simplemente lo hemos posteado en CineXpress para que los fans que quieran verlo, pues que lo vean, como Robert, que lo más seguro le ha dado a todos ellos.
No, a ninguno, papá. A ninguno.
Pero, mano, hay muchas preguntas que los fans están locos porque contesten y yo creo que esas preguntas no las van a contestar por completo. Así que yo voy a entrar ya pensando en esa filosofía de que no me van a contestar las preguntas que todo el mundo quiere que les contesten, el cual entiendo. Pero yo quiero que desarrollen más estos personajes nuevos que pues nos enamoramos de ellos en Force Awakens. Ver un poquito más de los villanos del lado de ellos que no vimos tanto en la primera de Force Awakens. Me interesa ver, por supuesto, al caballete de los caballetes, el Luke Skywalker, que era mi personaje y sigue siendo mi personaje favorito de Star Wars desde pequeño. Pues tenerlo pues por la mayoría de las películas, que by the way va a ser la más larga de Star Wars hasta el momento, que eso pues me...
Es un plus.
Exacto, es un plus y me encanta que sea la más larga. Así que Rian Johnson es tremendo director. Si no saben de él o lo que ha hecho, vean la película Looper, que es de ciencia ficción también, es buenísima. Así si Lucasfilm está, por lo que va a estar tan y tan contento con lo que ha hecho, que ya anunciaron que él está encargado de escribir y desarrollar una trilogía nueva separada a la trilogía de la, o sea, a la saga de Skywalker de los 9 capítulos, así que pienso que debe ser que hizo una buena película de follow-up a lo que hizo J.J. Abrams. Así que mis expectativas no son tan altas como las de Force Awakens, porque ya creo que Lucasfilm sabe lo que está haciendo y lo demostraron, y también lo demostraron con Rogue One, con los problemas que tuvieron esa película. La película terminó siendo buenísima y a mí me gustó mucho, así que yo confío en ellos y que expandan un poco más el universo moderno de Star Wars. Y nada, y que nos contesten lo que quieran contestarnos, porque ya sabemos que falta todavía el noveno capítulo, así que van a haber cositas que no nos van a contestar hasta la novena, pero estoy cayendo en sync, y mientras más hablamos de ella y mientras estoy jugando también el juego de Battlefront 2 de Star Wars, me estoy confiando más todavía, así que voy a estar listo, voy a estar ready para cuando llegue la película. Voy a estar en 100.
Yo estoy de acuerdo contigo en que ellos van a... te pueden contestar una que otra pregunta, pero no, o sea, no te van a dar el plato completo, porque obviamente pues falta una película más. O sea, tienen que dejar algún tipo de intriga y, ¿verdad?, mantener el interés del público para la novena. No se van a tirar de cabeza a contestarnos todas las preguntas en esta próxima película. Y me imagino que surgirán preguntas nuevas cuando salgamos de la sala de cine.
Así ahora que... Ahora viene y Rian Johnson pone todas las contestaciones en el scroll al principio de la película, para que no chaves más.
Pues sí. Sí, sí. No tienes que ver la película completa. Así que, nada, Star Wars, The Last Jedi, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos presentarán? ¿Nos dirán quiénes son los papás de Rey? ¿Dirán quién verdaderamente es Supreme Leader Snoke?
Esa es la que a mí me interesa.
Veremos a Luke.
Ya ni me importa quiénes son los papás de Rey. Lo que me interesa es quién es Snoke y qué pasó con Luke.
¿Qué va a hacer?
¿Quién es Benicio del Toro? Exacto. Esa es la pregunta importante.
¿Quién es Benicio?
El dato más importante.
Benicio del Toro es un actor puertorriqueño. O tú dices en Star Wars.
Ganador de premio Oscar, de mejor actor. Que también promociona cerveza en el cine también.
Por fin nos van a dar la relación entre Finn y Poe Dameron, o se van a quitar de eso. ¿Ustedes creen?
¿Tú crees que se va a quitar?
Yo creo
que en esta película pues va a estar todo el mundo regado, o sea, Rey va a estar haciendo su cosa, Finn va a estar por ahí haciendo lo otro, exacto.
Quiero ver cómo Phasma regresó después de que tiraron también por el inodoro, fue, ¿verdad?
El Doom Dumpster.
Y después
literal.
Y después voló Encanto el station. Así que
eso debería estar incluido en el scroll, como ella...
No dudo que lo vaya a poner ahí, pero supuestamente hay un comic book o algo que sale antes.
Hay un libro.
Exacto, que se escapó o whatever, así que... Y por supuesto, mis nenas están bien locas por ver a todos estos porks, que son las criaturas estas nuevas, o sea, que tienen
de peluche. Serán los nuevos Chewbacca. Yo estoy loco por ver a BB-9, que no hemos visto nada, gracias a Dios, no han enseñado nada.
Así que nada, estamos locos por verla, o sea, ya estamos ya a la vuelta de la esquina.
Yo creo que el interrogante más grande que la gente tiene hasta el momento, que los actores y el director han hecho un buen trabajo manteniendo la intriga, es si Rey se va a unir al Dark Side.
Eso lo sabremos.
¿Ustedes han leído las teorías de que Rey y Kylo Ren terminan siendo pareja?
No, esa no la he leído.
Yo sí he leído Twilight, no. Esto es una buena pregunta. Esto quería discutirlo con ustedes. No es de spoiler, así que Luis también puede participar. ¿Ustedes están de acuerdo si Star Wars Lucasfilm decide darle un arco de redención, o sea, de redemption, a Kylo Ren? ¿O después de que Kylo Ren mata a su padre Han Solo, no hay manera de regresarlo a él a que sea bueno? Y para siempre va a ser un villano. ¿Qué ustedes piensan cada uno?
¿Quieren ver
que lo hagan o quieren que se quede? Porque no... No hay manera, después de que tú matas a uno de los personajes más amados de Star Wars y que era su padre, y lo mata, de que regrese y que lo convierta en el lado bueno. Que se vaya repitiendo lo mismo que pasó con el papá de Luke. ¿Qué ustedes creen? Cada uno. Eso es como que lo que me interesa.
yo tengo una teoría y lo he hablado contigo de que de cuando ese momento en que Kylo mata a Han Solo, que no fue Kylo quien prendió el lightsaber, sino que fue el mismo Han Solo cogió el lightsaber y el mismo lo prendió. Y el mismo se mató, se sacrificó. Y eso sería una buena, ¿verdad? Pienso yo que sería una buena explicación para irse por el camino del Redemption con el personaje. Estaría bien interesante si hacen eso y hacen como tipo lucha libre, un double turn, de que Rey se vaya al lado oscuro y Kylo se vaya de bueno. Pero si ellos están pensando por irse por ese lado, yo lo haría de esa manera, como que cuando él mata a Han Solo, pues no fue él que prendió el lightsaber, sino fue que el mismo Han Solo, pues, lo hizo para tratar de salvar a su hijo de Supreme Leader Snoke y del First Order. No sé, eso es lo que pienso yo.
Pero Darth Vader mató a Obi-Wan y a un montón de gente, y como quiera hubo redención.
Es verdad, tienes razón.
Y eso es bueno, como sí,
pero
cíclico.
No van a hacer el mismo storyline. No van a hacer
no
el mismo storyline.
No van a hacer lo mismo, por eso te digo. No, pero me preocupa.
Tema, pero si Force Awakens fue lo mismo.
Ya empezó.
O sea, no estoy en contra de que hagan el mismo storyline, pero si lo van a hacer, háganlo diferente, háganlo de esa manera, como que
no pueden hacer lo mismo otra vez, lo siento. Ya hemos ido 6 películas hace 30 años haciendo lo mismo. Pero es lo que tú dices, tiene un buen punto con lo de Darth Vader, pero Darth Vader siempre desde pequeño lo establecieron de que era niño, de que tenía este talento, lo negaron, se puso, tú sabes, con mierda. Y qué sé yo, te dan una explicación de 6 películas. Kylo Ren lleva una, mató a Han Solo, que era su padre, uno de los personajes más famosos y más amados de Star Wars. Lo mató. Y no tan solo eso, no importa si Han Solo fue el que prendió y tomó la decisión por él para ayudarlo. De que completamente después de eso trató de asesinar a Finn y después trató de asesinar a Rey, pero no pudo. Ustedes piensan que él es un personaje que vale la pena que lo cambien a que sea bueno. Yo creo que no hay manera de que Kylo Ren termine siendo bueno, ¿verdad? A ver, no me gustaría ver lo que termine siendo bueno, porque sería repitiendo lo mismo otra vez que pasó con Darth Vader. No sé, that's my take, como que, no sé. Puedo entender que Rey se vaya al lado oscuro, pero de que Kylo Ren tenga un arco de redemption, no me gustaría, no sé. No sé, vamos a ver.
Mano, vamos a ver qué pasa. Sí, va a estar muy interesante estas próximas 2 semanas. Bueno, pues estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente en la sección de las recomendaciones, donde, ¿verdad? Pues te recomendamos alguna película, algún libro, algún CD de música, algún videojuego, algún restaurante, algún trago, lo que sea. Así que vamos a comenzar con, ¿verdad?, con nuestro invitado de honor, Sly Juan. ¿Qué nos puedes recomendar, ¿verdad?, en la semana de esta semana?
Yo estoy leyendo el cómic de Superman Rebirth. Comixology hizo una venta de... bien barato, estaban a 99 centavos o más barato cada dicho. Y Rebirth es que DC metió las patas con el New 52 y tenían un Superman medio como el de las películas de Snyder. Y lo trataron de arreglar, pero lo hicieron mejor que en Justice League. Y es como que Superman tiene un hijo, se llama Jonathan, como el papá de él. Y básicamente él y Lois criando al nene en un pueblo pequeño como si fuera Smallville. Y se encuentra con Batman y el hijo de Batman, Damian y eso. Está bastante nítido y es como diferente también, como lo que buscaba Fico con las películas de Snyder y Superman, que era otro take. Pues viendo a Superman como un padre, pues es bastante entretenido, que si pueden buscarlo o encontrarlo, lo bajan los PDFs o algo así, pues, para que lo disfruten.
Yo estaba pegado con lo de los cómics. Yo sé que lo hablamos el otro día, ¿verdad? Que te dije que bajé, no terminé de leerlo, empecé el de Batman y Flash.
El del pin de
Watchmen, que entonces lead up to al primero del Doomsday Clock, ¿verdad?
Doomsday Clock, exacto.
Estoy leyendo el de Batman y Flash, y entonces para meterle mano entonces al otro, pero aproveché también y los compré la semana pasada.
Que de hecho,
y están ahí por ahora.
Eso sí. Es la secuela de Watchmen, que hiciste así, una secuela directa.
Exactamente. Que a mí me parece súper nítido.
Eso suena bien interesante. Fico, ¿y tú? ¿Qué nos recomienda esta semana que no sea Star Wars Battlefront 2?
Pues mira, además de recomendarle Star Wars Battlefront 2, les recomiendo el documental yo creo que Jim and Andy o Andy and Jim Beyond, The Great Beyond, algo así se llama. Es un documental sobre Jim Carrey, sobre su carrera y el paralelo de la carrera de Andy Kaufman, que fue este comediante, es que ya, pues, lamentablemente murió, pero que era, estaba bien ahead of its time también para los 70 y 80. Y Jim Carrey hizo de este personaje en esta filme biográfico que se llama Man on the Moon, que también recibió varias nominaciones, creo que de Golden Globe. Y creo que lo ganó, no me recuerdo, creo que él ganó.
Yo creo que él ganó, sí.
Tremendo papel. Y lo chévere es que te hacen un paralelo entre las similitudes de la personalidad y la carrera de cada uno, que se parecen bastante cuando te pones a ver el documental. Pero a la misma vez te enseñan este footage, este pietaje especial que el estudio le negó a Jim Carrey y a su gente release, porque no querían que la gente viera a Jim Carrey como si fuera un douchebag, un asshole. Así que el estudio no quería que eso iría a la película, así que y después de eso lo aguantaron y nunca dejaron que lo sacaran el footage hasta ahora que le dieron permiso y hicieron el documental. Y el documental es sobre él interpretando a Andy Kaufman en el set, o sea, rodando la película, pero nunca se salió de personaje de Andy Kaufman. Y Andy Kaufman tenía como dos o tres personajes que él hacía, además de su, o sea, de él mismo, del actor, pues hacía estos personajes de que él había creado de comedia. Y Jim Carrey, pues, tenía loco al director, que era Milos Forman, creo, que el director le tenía miedo porque uno de los personajes le hablaba mal, o sea, Tony Clifton lo trataba como nada, y el tipo le tenía miedo y le decía, por favor, puedo hablar con Jim Carrey, y le dice, Jim Carrey no está, y entonces toda la película es él en personaje de Andy Kaufman o de uno de esos dos personajes o tres que tenía Andy Kaufman de comedia. En ningún momento sale Jim Carrey también, pues en el presente te va explicando cómo fue la dinámica, qué fue lo que él trató de hacer, si quizás se pasó de la raya, todas las cosas que hizo, y la película está súper, súper interesante si eres fan de Jim Carrey o de Andy Kaufman, pero se la recomiendo porque los dos son uno, Andy Kaufman era un genio, como dije, que estaba ahead of its time, y Jim Carrey, pues también para mí es mi actor favorito desde In Living Color, ¿sabes? Desde que empezó de chamaquito y después se pegó con Ace Ventura y las demás películas, pues para mí es un genio también, y súper talentoso, así que se llama Andy and Jim, o Jim and Andy, The Great Beyond, está en Netflix, la pueden ver, está bien bueno, es un documental, pero te vas a reír y verdad está bien, bien interesante, así que esa sería mi recomendación.
Me robaste la recomendación, chico. ese documental está bien chévere, ¿verdad? O sea, él tenía loco, no tanto al director, él tenía loco a los otros actores,
Andy DeVito,
producción, hasta el luchador Jerry Lawler, Jerry lo tenía loco.
Jerry Lawler, sí, bien loco, y lo tenía loco de verdad.
Sí, eso está bien chévere. Pues yo voy a recomendar en Netflix la serie Glow. Glow es Gorgeous Ladies of Wrestling, es una serie... ¿verdad? Como de lucha libre de mujeres, es con la actriz Alison Brie. Ella se desarrolla en los 80 de esta actriz que, ¿verdad? Pues ella va de audición en audición y no la cogen y está teniendo dificultad consiguiendo un papel en Hollywood. Y un día pues la invitan a una audición y es una audición para un programa de lucha libre, pero todas son mujeres. Y ¿verdad? Está súper chévere, es cómica, es bien corta, son 10 episodios y cada episodio dura de 30 a 35 minutos. Y no tanto, o sea, no todo es de lucha libre, ¿sabes? También es como ella pues busca redemption, si de verdad este es el papel que ella lleva buscando toda su vida para pegarse. Es de las creadoras de la serie Orange is the New Black. So, está súper chévere, todavía no la he terminado, voy por la mitad, pero hasta ahora lo que he visto, se puede ver. En estos tiempos de que, ¿verdad?, no hay muchas cosas para hacer ni muchas cosas para ver, pues está, ¿verdad?, está súper entretenido la serie Glow en Netflix. Así que nos falta Luis, ¿verdad?, ¿qué nos tiene para recomendar esta semana?
Pues yo vi Coco en el cine, así que la reseña de Fico está en Cine Express. La recomiendo también. Y yo compré el juego de Xbox de South Park. y en verdad está bien nitida.
Coño, está chévere.
Demasiado. O sea, es como un episodio que no se acaba. O sea, está demasiado bien hecho. O sea, y si sigues la serie, es como que los easter eggs en cada esquina. Le he metido muchas horas desde que tengo electricidad, vamos a ponerlo así.
Sí. Coño, ¿verdad? A mí se había olvidado por completo que el juego ese es el que se llama Fracture.
The Fracture, but Whole.
Mira, lo voy a chequear. Se me había olvidado que ese juego había salido.
Así que esas son las mías. Coco y el juego.
Coco y el juego. Coco para los nenes y South Park para los adultos.
Sí.
Bueno, mi gente, pues esto, ¿verdad? Da por terminado nuestro regreso triunfal al mundo de los podcasts, ¿verdad? No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales en @CineExpressPR, ¿verdad? Para que estés pendiente de todo lo nuevo relacionado al mundo del cine, reseñas, noticias, posters, trailers, concursos, you name it, it's there. Me puedes seguir en mi cuenta de Twitter en @Robert22PR. Puedes seguir al señor Fico Canjiano en @FicoCanjiano en Twitter. Puedes seguir a Luis en @LuisAngelet en Twitter. Y, ¿verdad? Nuestro invitado de hoy, el señor, ¿verdad? Invitado y miembro del Team Cine Express, Sly Juan. Sly, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales?
En Twitter me consigue con Juan Genieve, mi nombre de pila, y ahí yo pongo comentarios random y eso. Y después también comparto videos en YouTube en Sly Juan Review, pero por alguna razón así no se consigue. Así que si escribes Sly Juan, allá aparezco yo. Y son videos con mi celular tratando de compartir lo mismo que recibo de internet, pues ayudando random.
Pues nada, esto da por terminado el más reciente episodio del Cine Express Podcast, ¿verdad? Será hasta, si Dios quiere, hasta la próxima semana.